Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Pues que ya llega la Nochebuena, prepara los polvorones, prepara el corderito, la sopa de marisco y prepárate, porque hoy ha llegado el discurso del presidente del Real Madrid. Y ojo que Florentino Pérez ha sacado toda la artillería por el caso Negreira.
Y la Navidad también es un momento para reflexionar sobre las cosas que nos preocupan. Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el caso de Negreira durante casi dos décadas merece, es obligado e indiscutible que se haga justicia. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira.
Bueno, ha sacado los cañones de Navarones. Prácticamente el discurso hoy de Florentino Pérez no tiene nada que ver con los discursos que anteriormente había pronunciado el presidente del Real Madrid. Pero hoy, además, Miguel Ángel Díaz no solamente ha hablado de Negreira, ha vuelto a la carga con los árbitros.
Sí, ya sabes, Manolo, que normalmente el discurso navideño de Florentino ante los medios se suele limitar a felicitar las fiestas y a transmitir buenos deseos y salud para el año nuevo. Hoy, sin embargo, el presidente, como ya hiciera en la asamblea, ha sacado el fusil para cargar contra los árbitros y ha vuelto a hacer alusión al caso Negreira. Florentino ha dicho en su discurso de más de 8 minutos que ahora mismo la principal preocupación del club es la situación arbitral. Y además ha insistido en que González Fuertes amenazó al Real Madrid en la previa de la final de Copa y se ha quejado de los penaltis no señalados a Rodrigo en Girona y ayer a Vinicius en Vitoria.
Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer, en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada.
Bueno, como diría aquel, vamos por alusiones. Evidentemente, el caso Negreira son torpedos que tiran directamente al Fútbol Club Barcelona. José Luis Gil, ¿qué dicen en Barcelona de las quejas del Madrid, sobre todo en los temas arbitrales?
Que el foco no tiene que moverse del equipo y de aterrizar bien en la Copa. El vicepresidente Rafa Yuste no ha querido entrar al trapo de las quejas del Madrid esta mañana tras la Asamblea de la Federación y Flick tampoco ha abordado el tema en la previa de Guadalajara. Desde el liderato de la Liga, con 4 puntos de diferencia sobre el Eterno, el mensaje está claro. Hay que ayudar en todo lo posible al estamento arbitral.
Todos sabemos que los árbitros son muy importantes en este deporte y sin ellos no podríamos jugar. En general hacen un trabajo fantástico. Todos cometemos errores, los árbitros también. Y nosotros debemos centrarnos en nosotros mismos. No me gusta hablar de los demás. Los árbitros tienen mucha presión y no es justo meterles más presión aún. No es mi estilo de hacer las cosas.
Bueno, habrá que esperar cuando a Flick le perjudiquen los árbitros y sigue manteniendo este discurso y este tono. Seguimos con las alusiones. Ha dicho Florentino que habrá que repetir responsabilidades a la Liga y a la Federación. Fouto, ¿en la Federación se ha hablado algo de las quejas arbitrales del Madrid?
Bueno, sin mencionar al Real Madrid ni la jugada de Vinicius, el presidente Louzán en la Federación, en la Asamblea esta mañana, antes de la declaración de Florentino, donde por cierto cumple un año de mandato, se ha referido a todos los cambios que se han producido en el Comité Técnico de Árbitros desde la llegada a la presidencia del propio Louzán y ha defendido al estamento arbitral ante los continuos ataques que están sufriendo.
Yo creo que es bueno también que traslademos a los equipos que llega la hora de que quizá pues habría que buscar otra excusa, ¿no? Somos en este momento lo que es el arbitraje español, está en el top 5 a nivel mundial. Para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. Sin la ayuda de los clubes es imposible, porque aunque haya un buen arbitraje, con el barullo de uno criticando el otro tal, lo único que queda es ruido.
Bueno, y hay que destacar que por alusiones, es cierto que ayer el Madrid pidió penalti de Tenaglia a Vinicius, pero nadie habló del posible penalti que cometieron sobre Toni Martínez por empujón de Asensio. Por eso, el que levanta el dedo es Arrillaga en nombre del Alavés de Vitoria.
Seguro que la jugada de penalti a Vinicius saldrá en los vídeos del CTA Manolo. Ya veremos qué es lo que dicen al respecto. Pero en el Deportivo Alavés no saben si van a entrar a una jugada anterior cuando el partido iba 1-1, cuando Toni Martínez, a punto de rematar delante de Courtois, recibió el empujón de Asensio lo suficientemente importante como para ni siquiera rematar entre los tres palos. Para el Alavés es penalti porque es una falta dentro del área, y aunque el club no se queje públicamente, el cabreo dentro es importante por la omisión que hicieron los dos árbitros, el del césped y el del VAR.
Bueno, y hay que destacar que las declaraciones de Florentino en el caso Negreira, pues parece que todo el mundo lo ve bien. Pero claro, aquí la cuestión es, Nacho Peña, ¿por qué ha tardado tanto Florentino Pérez en ser tan duro con el Barça por el caso Negreira?
Es cierto que la dureza verbal del Real Madrid ha irrumpido con más fuerza desde los recientes desencuentros con el tema de la Superliga. Pero la dureza judicial, que es la verdaderamente importante, lleva años sobre la mesa. Lleva desde el preciso momento en el que el Madrid fue el único club en presentarse como acusación particular. Y por cierto, ha demostrado que va en serio, que no es postureo. Postureo el de la Liga y el de la Real Federación Española de Fútbol, que se personan supuestamente indignados con el caso, y la Liga hace una pregunta para salir del paso y la Federación cero preguntas. Creo que queda claro quién quiere llegar al fondo del asunto y quién no.
Lo que queda claro es que de momento Xabi Alonso sigue de entrenador del Madrid.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2, y queda todo dicho. Le da aire a Xabi Alonso, que ayer Miguel Ángel Díaz de Mendizorroza sufrió, ¿eh?
Sí, sufrió, aunque al final su equipo acabó ganando. La victoria fue una bocanada de oxígeno para Xabi, aunque el tolosarra es consciente de que su equipo necesita más partidos redondos y más continuidad en los resultados. El técnico tolosarra agradeció los abrazos cariñosos de Vinicius y de Rodrigo durante el partido y siguió apelando a la unidad y al compromiso para salir adelante.
Nosotros estamos muy enfocados en lo nuestro y estamos juntos, estamos todos los días preparando cada tres días un partido. Le doy mucho mérito a la victoria, porque veníamos con muchísimas bajas, con jugadores sancionados. Estamos todos juntos en esto. La dinámica ahora hay que, no con un partido, sabemos que no es suficiente. Queda mucho y era un momento importante, pero hay que darle continuidad a cosas buenas que hemos hecho hoy.
Bueno, hoy era el día. Precisamente en esa comida de Navidad con la prensa, todo el mundo esperaba que Florentino Pérez respaldara a Xabi Alonso. Ha hablado de su entrenador, Melchor Ruiz, el presidente del Madrid.
Pues no, el asunto de Xabi Alonso no se ha tocado, al menos durante el discurso del presidente, aunque sí, luego en los corrillos, con el presi, sí se ha hablado, pero no en profundidad. La conclusión que te puedo contar, Manolo, es que a pesar de la importante victoria anoche en Mendizorroza, el club sigue preocupado. Preocupado por el fútbol, por la imagen, que sigue lejos de lo que esperan, pero también te cuento que de momento siguen confiando en que Xabi Alonso consiga revertir la situación e incluso, escucha, que pudiese cumplir los 3 años de contrato.
Bueno, habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a irse a Oviedo. Lo de ayer fue tremendo. Perdió 4-0 el Oviedo con el Sevilla y así, lamentablemente, esperaban un grupo reducido de seguidores a los jugadores y al técnico Carrión. Y conclusiones, Pablo Acedo a la calle uno para que venga otro.
Sí, la apuesta, Manolo, es Guillermo Almada, el míster del Valladolid, pero la noticia hasta ahora es que no hay noticia. Almada es el elegido por el máximo accionista del Oviedo, Jesús Martínez, para relevar a Luis Carrión, pero el acuerdo con el Valladolid todavía no está cerrado. El Oviedo ha programado un entrenamiento para mañana a las 3:30, espera que ya lo dirija Almada para debutar el sábado contra el Celta, pero hasta ahora, Manolo, no está cerrado todavía lo de Almada y el Oviedo.
Bueno, ahora vuelvo con tu ego, Acebo, pero quiero saber, Amón, ¿qué se dice en Valladolid? Porque claro, el equipo de Pucela ve cómo de repente le limpian el entrenador.
Se acabó la época de Guillermo Almada en el Real Valladolid. Es más, se acabó anoche en cuanto Gabriel Solares, copropietario, mantuvo una conversación con el técnico uruguayo en el que este le solicitaba que por lo menos le dejara escuchar la propuesta del Oviedo. A partir de ese instante, Gabriel Solares tuvo claro que su etapa aquí en Valladolid había finalizado.
Guillermo toma, me dice que a él le gustaría escuchar la oferta que le podía hacer el Real Oviedo. Para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid. Portar este escudo es un orgullo que el que no lo sepa valorar no tiene cabida en esta institución.
Bueno, pues ya lo saben, fuera Almada, que se va directamente al Oviedo. Eri Frade, Primero fue Paunovic, ahora dicen adiós a Carrión, llega Almada. ¿Se puede hacer peor que lo que ha hecho el Oviedo en estos últimos tres meses?
Pues difícilmente se pueden hacer las cosas peor en menos tiempo. Pachuca, el propietario del club, había terminado un pool de 200.000 piezas. Había hecho club, estadio, afición, ascenso, y en vez de echar el pegamento ese que viene en el sobre de los puzzles, pues ha decidido darle la vuelta y volver a empezar, tomando decisiones absolutamente incomprensibles, y ha decidido que es lo peor ir abiertamente contra la afición oviedista, que es lo único que no ha fallado jamás. El sueño de volver a primera es una auténtica pesadilla y parece que un descenso digno es el único final positivo posible.
Bueno, y hay que decir que en la Real Sociedad, tras perder con el Girona, destituyeron a Sergio Francisco y Marco Antonio Sande. Están ahora ya trabajando en su recambio.
Lo venimos contando puntualmente en COPE ahora mismo. Hay tres nombres y un orden claro. Thiago Mota es el preferido, el que más gusta por idea y por fútbol, pero también el más caro. El mejor colocado a esta hora es Pellegrino Matarazzo. Ascenso con el Stuttgart, permanencia con el Hoffenheim y perfil más viable. La tercera vía es Marco Rose, mucho cartel y también mucho precio. Resumen rápido, Thiago es el deseo, Matarazzo la opción real.
A ver, Mauri, que dime la verdad, ¿la Real que tiene un problema de entrenador o un problema de confección de plantilla?
Sergio Francisco ha caído víctima de una malísima planificación deportiva y de una herencia de la temporada pasada, fichajes horribles de Roberto Lave que no han aportado nada, como Suchis, Oscarsson, Zakaria en esta temporada, solo pidió Yangel Herrera, vino lesionado, Caleta Cara ha perdido el puesto, un desastre el central croata, Guedes y Soler vinieron en muy malas condiciones, desde luego me parece una decisión precipitada la que ha tomado Joaquín Aperribay, le puede costar muy cara jugar un partido de Copa mañana con un entrenador nuevo, con solo dos sesiones de entrenamiento, en fin, desde luego para mí todo horrible.
Bueno, pues todo horrible en San Sebastián. Parece que mejora la cosa en Sevilla después de la victoria, porque Almeida está demostrando que es un gran entrenador. Pero en Sevilla se está jugando otro partido, un partido en esa junta de accionistas para la posible venta del club. ¿Cómo marcha eso, Víctor Fernández? A ver, Víctor, Sevilla. A ver, Víctor, no lo tenemos a Víctor. Ahora vuelvo con Víctor. Ahora nos vamos al Leroy Merlin, que por ahí yo creo que ya está. Gema Santos, Gema, cuéntame.
Vámonos, por supuesto, claro que sí, hasta Leroy Merlin. Vamos a renovar allí nuestra casita. Y es que este año todo el mundo va a querer ir a tu casa en Nochebuena y en Nochevieja también, porque desde que renuevas tu casa con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar estas fiestas. Y ahora además tienes hasta un 25% de descuento, sí, hasta un 25% de descuento para equipar tu cocina, para equipar tu baño, para decorar con estilo, porque tu hogar se lo merece. Aprovecha este descuentazo hasta el próximo día 29 de este mes de diciembre, pero vente corriendo a Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que mañana juega en la Copa del Rey el Fútbol Club Barcelona, visita a la cancha del Guadalajara. Y la gran pregunta, el Barça ahora mismo tiene tres porterazos, Joan García, Szczęsny y Ter Stegen. Lo primero que queremos saber, Elena Condis, ¿cómo están Ter Stegen y Szczęsny? ¿Están preparados para jugar la Copa?
Están bien y están preparados. Ter Stegen lleva casi 7 meses sin competir. Su último partido oficial fue el 8 de junio con Alemania en la Nations League. A finales de julio se opera de la espalda. Hace una semana recibe el alta y se siente plenamente recuperado y con buenas sensaciones para jugar mañana. Si no lo hace, se verá como una medida de presión del club para que salga en enero. Szczęsny también está bien. Ha jugado 9 partidos esta temporada, encajando 17 goles. Está listo para jugar, recuperado de un virus intestinal. Mañana Flick decidirá. Lo único que ha dicho es que descansará Joan García.
Bueno, y la gran cuestión aquí, Edu Badía, es que piensa Flick es el que al final va a cortar el bacalao.
Sí, con Joan García como número uno y Hansi Flick ha anunciado el descanso de su portero titular, pero no ha desvelado quién será el guardameta que ocupe la portería en el estreno de la Copa. El técnico alemán ha tenido elogios para Ter Stegen y Szczęsny. Hasta última hora no se sabrá quién saldrá de inicio y mantiene así los rumores bien abiertos sobre sus intenciones de cara mañana en Guadalajara.
Oye, Gil, ¿el club se mete en esto de la portería o deja las manos limpias a su entrenador? ¿Deja las manos limpias al alemán o no?
Le deja las manos limpias, aunque no se verbalizan, el Barça tiene en claro, no obstante, que lo mejor para todas las partes sería que Ter Stegen saliera en invierno. Si mañana Szczęsny es el titular, es un empujón más hacia la puerta de salida, en una operación que al Barça le permitiría ganar un pellizco de margen salarial y dar salida a un jugador, recordemos, díscolo en el tema de su baja de larga duración o el partido que se quería disputar en Miami. Eso en la planta noble del Camp Nou no lo han olvidado.
Bueno, aquí la pregunta es sencillita. ¿Quién debe jugar mañana bajo los palos del Barça? ¿Ter Stegen, Szczęsny o Joan García, aunque no lo hayan convocado?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, a ver, arráncate, Emilio. ¿Tú a quién pondrías mañana bajo la portería del Barça?
¿Yo a quién pondría? Yo pondría a Ter Stegen, pero no va a ocurrir eso, Manolo. No va a ocurrir.
¿Tú por qué le pondrías?
Bueno, yo le pondría porque en teoría es el número 2. Y si Hansi Flick ha decidido que el número 1 va a descansar, tendría que jugar el número 2. Pero eso no va a ocurrir, creo yo también. ¿Por qué, Manolo? Porque si Hansi Flick pone mañana a Ter Stegen, le está ofreciendo la posibilidad existente, honrosa y profesional de que compita con Joan García por el equipo titular. Y eso ni Hansi Flick ni el Barça lo quieren. Por lo tanto, la decisión de Hansi Flick, que es Guadalajara, será poner al veterano, poner al fumador y seguir apretando a Ter Stegen para que se busque una salida.
A ver, ya lo tiene claro, claro, clarísimo Emilio Pérez de Rodríguez. ¿Y tú, Tomás Guarda, a quién pondrías?
Lo tiene peor Ter Stegen que Xabi Alonso. Escúchame, yo soy... Sí,
es así.
Yo soy muy hincha del portero que fuma como aquella abuela. Escucha, chato, estaba tomando mojitos en Marbella del señor y casi gana la Copa de Europa. Es una cosa que no se ha visto nunca. Es el número 2 del equipo ahora, es él. Y la última aparición en el Bernabéu estuvo sublime. Pero lo que dice Emilio, ¿verdad? Ter Stegen, peor que Xavi.
Bueno, ¿y los copenautas que te ha contestado a ti, chato?
La mitad de ellos que han votado en @deportescope cree que es Ter Stegen el que debería volver a ser el titular mucho tiempo después en el partido de Copa. El 35% elige a Szczęsny para ocupar la portería. Solo el 15% se queda con el portero titular, Joan García.
Bueno, aparte de lo de la portería, Elena Condis, ¿hay alguna última hora en el Barça en cuanto a la lista para mañana?
Hoy Lewandowski no ha entrenado con el grupo, pero Flick dice que estará disponible. La idea es que viajen todos a Guadalajara. Habrá rotaciones, veremos a jugadores menos habituales, aunque titulares que suelen jugar como Fermín también podrían ser de la partida.
Ambiente, ¿cómo va a estar mañana el campo del Deportivo Guadalajara, Belmadrigal?
Pues está revolucionada la ciudad, Manolo. El estadio Pedro Escartín, que normalmente alberga a unos 6.000 aficionados, mañana tendrá espacio hasta para 8.500. Ya no quedan entradas, se han vendido incluso a 90 euros y pese a la mala temporada en Liga, donde son decimoséptimos en el grupo A de Primera Federación, la ciudad y el equipo ven la Copa con mucha ilusión.
Bueno, este partido se va a jugar a las 9 de la noche, pero a las 7 se disputan dos partidos, entre un segunda y un primera. En Riazor, Deportivo La Coruña, Mallorca, ¿hay ambiente en Leti Char mañana en Riazor?
Pues aquí, Manolo, en A Coruña hay un objetivo básico, es el ascenso a primera. Después de las dos últimas derrotas, la parroquia blanquiazul piensa más en la Liga, en la visita a la Andorra del sábado que en el partido copero de mañana frente al Mallorca. La hora tampoco ayuda, a las 7 de la tarde, con lo que como mucho se prevé media entrada en Riazor.
¿Y va con qué el Mallorca, Jordi Jiménez, con qué viaja a Coruña?
Tiene claro Iago Barrasate que tendrá que ir el Mallorca a tope para no caer ante el Deportivo La Coruña, eliminatoria de gran exigencia para la que no están ni Mascarell por la Copa de África ni Morlanes por molestias. Han entrado los jóvenes Jandro y Adriano.
A la misma hora, Eibar Elche, otro segunda contra otro primera. ¿Cómo va a estar Ipurúa de ambiente, Óscar y medio?
En Eibar se espera mucho menos ambiente del que cabría esperar. La mala trayectoria del equipo en Liga tiene a la afición de uñas con el entrenador Beñat San José y la decisión del Consejo de cobrar entrada mañana ha acabado con la paciencia de las peñas, 14 de las cuales, la gran mayoría, han decidido no asistir mañana al encuentro.
Eder Sarabia, ¿reserva o no reserva futbolistas, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol se enfrenta a Eibar en estos 16avos de final, lo hace con dos bajas, la de Diang, el extremo que lleva varias semanas en el dique seco, y también la del delantero portugués André da Silva, que se ha lesionado esta misma mañana.
A la misma hora que juega el Barça también se enfrenta el Eldense, equipo de primera red, con la Real Sociedad. Ganga, ¿cómo va a estar mañana a Hilda y el Pepico Abad?
Ya es habitual, Manolo, para el Deportivo Eldense recibir un primera en los últimos años, pero en Elda hay unas ganas tremendas ante la oportunidad de eliminar a un equipo histórico como la Real. Se va a rozar el lleno en el nuevo Pepico Amat. El equipo azulgrana lo está haciendo muy bien en Primera Federación y Claudio Barragán, el míster, dice que todo es posible en la Copa.
Bueno, pues hablando de todo es posible, la Real estrena entrenador, aunque sea interino. Ansotegui, ¿cómo va a plantear el partido, Sandé?
24 convocados, vuelve el capitán Mikel Oyarzabal. También entran Fraga, Mariez Currena y Asteazarán, lista condicionada por las bajas, Odriozola, Sadik Barnechea, Oscarsson, Yangel Herrera y Ru Pérez.
Hay un partido que suena a partido de toda la vida, Sporting Valencia, es Copa a las 9 en el Molinón. Fer Justo, noticias de los de Borja Jiménez. y ambiente.
La sensación aquí, Manolo, es que los huevos están puestos en la cesta de la liga. Los socios, además, tienen que pasar por caja, pero es verdad que viene un primera y que el Molinón suele responder. Habrá buena entrada, habrá buen ambiente, pero no un llenazo.
Ballester, ¿Corberán reserva o va con todo?
Corberán no puede contar con Santa María sancionado ni con Sommer y es noticia COPE. Manolo pierde a última hora a Dimitrievski, que se ha lesionado.
Además de todo esto, hoy hay liga y nos vamos a Sevilla.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
A ver, junta de accionistas del Sevilla, ¿qué me tienes que contar, Víctor Fernández?
Bueno, desde las 6 de la tarde se está celebrando una junta general marcada por la futura venta de la entidad. Ahora se están aprobando las cuentas del año pasado, que se cierran con 50 millones de pérdidas. El actual consejo sigue recibiendo duras críticas por la nefasta gestión económica. De momento, del Nido Benavente ha mostrado un perfil bajo y apagado. Los accionistas esperan el apartado de ruegos y preguntas para atacar de nuevo el asunto de la venta. Mientras tanto, críticas y críticas como estas a Junior.
A ver.
Que no quede ni uno. Por traidores a la entidad. La han llevado hasta la extonación económica y deportiva. Y por supuestísimo, esperamos que el señor del Nido Carrasco no se quede ni como taquillero, que encima le quitaría un puesto de trabajo a un honrado profesional.
Bueno, casi nada. Palos por todos lados. El otro equipo de Sevilla, el Betis, va a jugar en unos minutos en Vallecas. ¿Qué noticias tenemos, Ganga?
Empieza a llover en Vallecas, Manolo, el Betis de Pellegrini con Anthony en ataque y seis bajas como Isco por lesión y Abde, Bakambu y Anrabat que están en la Copa África. El Rayo sí puede contar con Patecis, que mañana se marcha con Senegal, sale Íñigo con Isi, Álvaro y De Frutos arriba. Pita de Burgos Bengoechea con Iglesias Villanueva en el VAR.
Dana en el día de ayer hizo que se suspendiera el partido entre el Levante y el Villarreal. Zamora, ¿tenemos ya fecha, día y hora para ese encuentro?
Todavía no. Los clubes, eso sí, plantean jugar el 18 de febrero, miércoles de ceniza. Si la Liga da el OK, podrían participar los internacionales de Levante y Villarreal, que están desde hoy en la Copa África.
Se han cargado al presidente del Sporting. Cuéntamelo, Pablo Acebo.
Sí, ha sido por sorpresa. El máximo accionista del Sporting, el mexicano Alejandro Irarragorri, ha anunciado hoy en el Molinón que se cargaba a David Guerra, el presidente de los últimos cuatro años del Sporting, tras no cumplir el objetivo del ascenso a primera. Y el nuevo presidente es también mexicano y se llama José Riestra, el director deportivo de los equipos del Grupo Orlegui, que son los dueños del Sporting. Así que Guerra pasa a ser vicepresidente y José Riestra, nuevo presidente del Sporting.
El Sporting ganó el fin de semana 1-0 al Granada y Pacheta, al terminar el partido, hizo esta denuncia.
Estoy cansado de recibir insultos, estoy muy cansado. Y veo que protegemos a todo el mundo. Quiero que me protejan a mí también. Que al final de un partido me estén llamando hijo de puta, me cago en tu puta madre, vete a la mierda, jódete, me cago en tu muerto. Muy feo, ¿eh? Esto es lo que me ha pasado.
Hay partido en directo, Castellón-Mirandés. ¿Cómo va eso, Juan? Igual.
Pues estamos, Manolo, ya en el minuto 21 de la primera parte. De momento el Castellón responde a las expectativas de favorito en el partido. Minuto 21, marcó Duen el 5, Castellón 1, Mirandés 0.
Pues puede ser de los pocos favoritos de arriba que ganen su partido de momento, porque vaya jornada para los equipos de abajo. ¿A quién has elegido como el mejor equipo?
Al Málaga, 1-3 en Albacete, cuatro jornadas sin perder para pasar a la mitad de la tabla y alejarse del descenso.
Además de todo esto, el sonido que rescatas, ¿cuál es?
Luis García, entrenador de Las Palmas, odisea de viaje a Ceuta por el mal tiempo, se pide aplazamiento, le dicen que no, tras el 1-1, el técnico habló con Juanma en el tertulión.
No ponemos a jugar con los colegas y con los amigos, venimos a un partido profesional donde necesitas estar al máximo nivel y que evidentemente en el momento que se da luz verde a que se juegue este partido, la competición está totalmente adulterada porque los dos equipos no llegan en las mismas condiciones.
¿Y a quién has designado como el MVP de la jornada?
A Diakité del Cádiz, golazo en el triunfo 1-2 en Zaragoza para no perder distancia con el playoff, que siga solo un punto.
Gracias, Pepe Torrente. Abro línea con Fer Justo porque... ¿A quién has designado como el equipo de la jornada en la primera ref?
El Celta Fortuna empezó perdiendo contra el Bilbao Athletic, se quedó con 10 en el minuto 20 y fue capaz de remontar y de ganar en Lezama.
¿Y el sonido que rescatas?
Bajamos de escalón, Manolo, para encontrar otro lío de Javi Pobes. Esta vez se encaró con la seguridad del estadio del Navarcarnero. Primero el pollo, después sala de prensa.
¿Y qué pasa ahí? Pues empieza bien la mañana.
Mier se va con sus 4 euros de mierda que gana por esto, pero destrozando el trabajo
de gente.
¿Y la figura, Fer, a quién has designado?
Mingo, el delantero del Arenteiro, lideró con un doblete la victoria de su equipo ante la Ponferradina.
Teresa Vasallo, ¿qué claves me quieres dar de la Liga F?
Manita del Barcelona, el Levante para seguir primero. Segundo es el Real Madrid, que ganó al Granada. Y a dos puntos está una Real, que se impuso al Deportivo. Por su parte, el Atlético sacó un punto contra el Eibar y sigue cuarto.
Y Avilés viene con la libreta llena de noticias de fútbol internacional.
Sí, en la Premier estuvo a punto de perder el Arsenal, que es líder, ganó al colista en el descuento para mantener esa primera posición y esos dos puntos de ventaja sobre el City. En Alemania empató el Bayern, pero le saca 9 puntos al Leipzig, que es segundo. En Italia, el Milan sí perdió el liderato, empató a 2 con el Sassuolo y ahora el líder es el Inter. Y en Francia ganó el PSG, pero el Lens es el primero en la tabla.
Hay que hablar de baloncesto y demás cosas en un instante.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas. Sí, sí, no. Y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar. Tu lugar de siempre.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Y los médicos del Sistema Nacional de Salud están en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué? Piden que las guardias les coticen a la Seguridad Social y piden raciocinio en las guardias porque son de 24 horas y terminan destrozados.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Bueno, ya saben que en la ACB, de momento, el Madrid sigue siendo líder. Es verdad que el Valencia tiene un partido menos, que el Barça está remontando. Pero Pilar Casado, ojito a los posibles billetes para la Copa.
Sí, porque con más de la mitad de la primera vuelta jugada y de cara a esa Copa, ojo a las 8 victorias que tiene Luka Murcia, tiene medio billete en el bolsillo y ahora mismo el octavo pasajero es un equipo poco habitual, el Surre Bilbao Basket.
Además de todo esto, en la NBA, Parra, LeBron James se ha puesto la capa de salvador.
Sí, ganaban por 20 los angelinos en el último cuarto y los Suns le remontaron. Tanto es así que a 3 segundos del final los Lakers perdían por 1. Ahí apareció LeBron, forzó falta sobre triple, anotó 2 tiros libres para poner por delante a los suyos y en el último ataque de Phoenix taponó un lanzamiento de Grayson Allen para dar una sufrida victoria a los angelinos.
A ver, José Luis Gil, ¿qué balance hacemos de los europeos del cross buenos para el atletismo español?
Los mejores de la historia de nuestro atletismo. Oro individual para Thierry Ndicumwenayo, individual masculina. Oro por equipos con Ukelfen y De las Heras. Otra campeona, la onubense María Forero. Exhibición en el oro sub-23. Bronce por equipos en esta categoría. Los chicos también bronce en sub-23 y en sub-20.
Nuestro campeonísimo Topuria denuncia chantaje a Ángel García.
Sí, en una historia muy fea con su exmujer, la madre de sus hijos, dice que durante los últimos meses ha sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero. Dice que tiene audios, mensajes, testimonios y vídeos que lo puede probar y la ha denunciado por intento de extorsión y también por falsificación de pruebas y sustracción de dinero y objetos personales.
Dani Asenjo, se rompe la rodilla la figura de la NFL.
El mejor jugador del mundo, Lama, se ha roto el cruzado. En una de las últimas jugadas del partido de anoche contra los Chargers, Mahomes se rompía y con él la temporada de los Chiefs, que se quedan fuera del playoff por primera vez desde 2014.
Bueno, ¿cómo dejamos el partido entre el Castellón y el Mirandés, Juan Igual?
Pues en el minuto 28, Manolo, vale el gol de Due, Castellón 1, Mirandés 0.
Quieren información, Expósito en la Linterna, quieren fútbol, tiempo de juego con Eric Frade, con ese Rayo Betis y este Castellón-Mirandés. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. You had